Ha cruzado la línea de meta, ha ganado la etapa de hoy, por tanto, sigue siendo más líder. De hecho, en la clasificación general provisional le sacaría 5.59 a Nasser Al-Attiyah y 17 minutos y 53 segundos a Stefan Peter Hansel. Así que buenas noticias para Carlos Sainz y también está siendo un buen día para Fernando Alonso. Vamos a seguir hablando de motor con Francis Fernández. Lo dicho, con Francis Fernández. Ya tenemos aquí nuestra sección de Marca Motor, también en 2020, también los jueves. ¿Qué tal, Francis? Bienvenido.
Pues muy bien.
¿Cómo estás? No ha cambiado nada, ¿eh? Algún cuadro, algún tresillo que hemos colocado aquí, un poco lo del espacio, pero ya sabes, sí, ya sí. Ves que todo sigue igual, ¿eh?
Sí, pues hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar para seguir progresando.
De vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando.
Seguir progresando, no creciendo, que es diferente, ¿sabes?
Oye, llega el 2020 al mundo de la automoción a una fecha clave, porque 2020 siempre estaba marcado en todos los calendarios, sobre todo ecológicos, sí. Sobre que los números. Ahora ya hemos pasado a 2050, parece que 2030 y 2040 no existen, ¿no? Digo en cuanto a objetivos, ¿no? Porque ahora se dice, pues en 2050 el número de coches, el porcentaje de coches X tiene que ser de tanto.
Cualquiera sabe.
Y veremos.
Cualquiera sabe.
Y veremos, porque la cosa parecía que iba muy lenta. Hace 10 años, en 2010, parecía que la cosa iba muy lenta y de repente en esta última década ha dado un gran estirón y algunos objetivos había que cumplir en 2020 se han cumplido.
Hay que tener en cuenta que abrimos el año con una incertidumbre enorme y la incertidumbre enorme es las multas que van a tener que pagar los fabricantes por emisiones. Es decir, son 95 euros por cada gramo que se pase en cada coche vendido. Entonces, bueno, esto es una cifra que, por ejemplo, pues para Volkswagen, que es una de las marcas más perjudicadas por esta nueva normativa, va a tener que pagar, agárrense, alrededor de 9.000 millones de multas.
Tela.
En Europa. Eso, a ver cómo se cose, y a ver cómo se digiere eso en las economías de los coches. Evidentemente va a haber un cambio radical en las marcas, y es que van a subir los precios de los automóviles. Es decir, yo creo que ninguna marca se está planteando pagar eso y dejar los precios de los coches como estaban en 2019. El segundo grupo que más va a perjudicar va a ser el grupo PSA, con 5.390 millones de euros en multas si trasladamos las ventas de 2019 a las ventas de 2020. Y con ese desfase entre lo que hay que pagar, la media que debe ser 95 gramos y las medias que tienen. Por ejemplo, hay que hablar que la media de Volkswagen en 2018, la media de los coches en el mercado, matriculados en el mercado, era de 121,2 gramos.
Claro, por eso vimos y lo comentamos aquí en el programa que había habido comunicaciones internas dentro de Kia, por ejemplo, pero seguro que también de otras marcas, claro. A los responsables de concesionarios diciendo qué coches se podían vender y qué coches no se podían vender. Sí. Y estaban retrasando la venta de los coches más limpios, es decir, los híbridos y los eléctricos, para que entraran ya en las ventas de 2020, que es donde, bueno, pues donde realmente se va a medir el milímetro, ¿no?
Hemos estado viviendo este año una ofensiva, por decirlo de alguna manera. Todas las marcas se han esmerado y han aumentado el número de coches eléctricos, híbridos, que tenían en sus redes, en su gama, para, en este caso, disminuir la incidencia de estas multas. Se ha potenciado mucho el coche eléctrico y, por ejemplo, hay una gran un contrasentido en este caso, en el que deberíamos matricular, en España, en el mercado español, debería llegar hasta un 47% de diésel. Ahora estamos en el 27%, concretamente el año se ha cerrado con un 27,9% de coches diésel en el mercado, y deberíamos llegar hasta 47% para que se cumplieran todas estas necesidades, vamos, se llegara a cumplir las obligaciones que nos habla la Unión Europea, ¿no?
Desde luego, la campaña antidiésel
ha sido un desastre.
Sí, a ver, en cuanto a números, venimos de unos años en que 7 de cada 10 coches eran diésel y, bueno, pues se ha reducido bastante. Pero fíjate que estas vacaciones me han seguido preguntando, oye, pero entonces diésel sí, diésel no.
Bueno, pues diésel cada vez mejor. Diésel cada vez mejor. ¿Por qué? Porque la gasolina lo que ha demostrado, esas ventas de gasolina que han sido en el año 2019 del 60,1%, pues entonces demuestran que todo lo que se ha trabajado para bajar los niveles de CO2 ha sido contraproducente, porque se ha ido a coches de gasolina. Y Europa tiene un problema. Y el problema es, no tenemos coches eléctricos como para vender muchísimos coches, porque los coches eléctricos todavía, digamos lo que digamos o digan lo que digan, no son operativos. Entonces, lo que sí se ha dado cuenta es que hay que vender coches diésel. Diésel que, por cierto, han bajado muchísimo las emisiones, son mucho menos contaminantes, porque ahora ya hay coches que tienen hasta dos ciclos de AdBlue en sus motores. Con esto, evidentemente, hay unos problemas de mantenimiento y tal, pero estamos hablando de la limpieza del coche, ¿eh? Pues lo que sí es verdad es que tenemos que llegar al 47% de coches vendidos en España para que el mercado sea limpio, como nos exige la Unión Europea.
Va a ser un año interesante en ese sentido, pues sí, ¿eh? Va a ser un año interesante. Porque se tienen que poner muchísimo las pilas todas las marcas, sobre todo las que más venden, evidentemente, porque son las que más contaminan, o ese margen de contaminación que es muy pequeñito por coche, pero claro, se multiplica por cada unidad vendida. Así que va a ser uno de los temas que vamos a tratar en 2020, pero ha habido algún otro, ¿eh? ha habido algún otro de actualidad. Bueno, ha habido uno muy gracioso. Bueno, gracioso y serio al mismo tiempo.
Sí, de película.
Casi es de película.
De película, sí.
Ya sabéis, porque te lo contamos aquí, que Carlos Ghosn, el que fuera mandamás de Renault y de la alianza Renault-Nissan, pues que estaba detenido en Japón por presuntas irregularidades, le habían pillado. Aparecía todo, hacía indicar que...
Según decía la justicia
japonesa. Que le habían pillado, según la denuncia de la justicia japonesa. Él no estaba detenido, estaba... retenido
en su casa, sí, con un orden de
su casa, sí. no podía salir del país y se fugó, pero se fugó además, según hemos ido conociendo los detalles, incluso hemos visto ya algunas fotos, se fugó en una caja de instrumentos,
de un instrumento musical.
Sí, luego más que de instrumento parecía una especie de, era un cajón grande, no imagináis un violonchelo, sería muy peliculero.
Una caja de violín como llevaban antes las metralletas en Al Capone y sus secuaces.
No imagináis eso, era una caja más grande, al parecer, según una foto que publicó el Wall Street Journal. Y parece que se introdujo ahí en el vuelo entre Osaka y Tokio.
En un vuelo privado.
Y luego ya de Tokio, no se sabe exactamente cuándo salió de la caja, si te digo la verdad.
Dicen que fue en coche hasta un aeropuerto que estaba a 12 horas en coche para salir un vuelo privado, un aeropuerto que era, digamos, que llamaba menos la atención, que no debería tener mucha más vigilancia, y con algún movimiento que otro, pues tenía todavía menos vigilancia. Y por eso pudo salir.
Sí, o sea, y que esto, todo esto lo llevó a cabo un experto en fugas. He leído por ahí. Sí, que
se fue a Turquía.
Sí, sí. Y luego al Líbano.
En Turquía aterrizó y no le tocaron porque era una... De hecho, hay cuatro detenidos en Turquía.
En Turquía, de hecho, Turquía es de donde más está saliendo la información del viaje de Carlos Ghosn. Porque hay una investigación abierta, porque claro, ha habido una movida y para Turquía es un marrón, porque claro, es un prófugo de la justicia japonesa.
Ha salido con un segundo pasaporte francés, o sea, una persona que tiene cuatro pasaportes, bueno, es todo como muy rocambolesco.
Sí.
Porque
sí,
además, ese segundo pasaporte francés, en teoría, también lo deberían tener los abogados de Ghosn bajo llave, los abogados que le están representando en Japón, en Tokio. Y bueno, hay digamos, opiniones para todos los gustos. Unos dicen que está, huyendo de la justicia japonesa, está huyendo de la justicia japonesa porque le están tratando mal. De hecho, él dice que en 8 meses no ha podido ver a su mujer, con lo cual eso podría demostrar que el tratamiento no se atiene a lo que marca la ley. Yo creo que ahí subyace... yo no me creo que una persona como Ghosn, ganando lo que ganaba, que dicen que eran 15 millones de euros, no, yo creo que ganaba mucho más dinero, como están ganando muchos de los, yo no sé cuánto gana el presidente de Ford, pero supongo que 15 millones de dólares debe ser una memez para ellos, para este tipo de personas. Yo creo que hay ahí una lucha de poder la propia alianza de Nissan y de Renault. De hecho, Renault se ha quitado, se ha lavado las manos desde el primer momento y ha hecho carne de cañón de Ghosn. Y yo creo que ahí había algo más, porque desde que Ghosn ha dejado la presidencia, las relaciones entre Nissan y Renault han tenido bastantes problemas, por decirlo de alguna manera. Se han deteriorado muchísimo.
Ya.
Con lo cual, yo lo que entiendo es que Ghosn estaba haciendo, por decirlo de alguna forma, prevalecer el poder de Renault, de la Regie, a favor de la Regie, dentro de esa alianza de Nissan, y Nissan estaba dándose cuenta de que el poder, pues, de Nissan y Mitsubishi, el poder iba bajando. Yo no quiero decir nada, pero bueno, yo creo que en estas situaciones, a mí me parece que Ghosn meter la mano teniendo el poder que tiene, por decirlo de alguna manera, y ganando la pasta que gana, y teniendo el apoyo de Renault frente a los japoneses, lógicamente. Yo, bueno, que se manche las manos.
Ya. Ha sido un poco raro todo esto.
Sí, todo muy raro.
Todo esto muy raro. Sí, porque recordemos que Carlos Ghosn, bueno, yo lo conocí en un circuito de Fórmula 1 cuando, pues, apoyando al equipo.
Era Dios.
O sea, él llegaba al paddock y todo el mundo.
Era Dios.
¿Por qué Renault dentro de la competición históricamente y más allá? Porque, bueno, puede haber un grupo más importante que es Bach y que tiene otras competiciones, pero en la Fórmula 1, Renault, Francia, esa alianza con Japón a través de Nissan, o sea, Carlos Ghosn
sinceramente, de lo que se le acusa,
uno de los dioses del
mundo. A mí me parece que es como acusar a un banquero de estos de meter la mano en la caja por 3.000 euros. O sea, a mí me parece absurdo,
Ya.
O sea, pero bueno, porque hay una lucha, yo digo que hay una lucha de poder muy, muy, muy gorda, que no sabemos cómo va a acabar, porque la alianza todavía, que ha llevado a dimisiones en Nissan de gente muy importante, japoneses metidos en Nissan, muy importantes, que han tenido que dimitir, con lo cual está todo como muy en el aire, no sé si nos enteraremos. Evidentemente es una pena, por ejemplo, que como pidió Ghosn en Estados Unidos, en Hollywood, no hagan una película, porque yo creo que tiene los mimbres para hacer una película interesante, una película de economía ficción o de ver lucha de poderes, y que, bueno, que podrían, digamos, sacar o echar un poquito de luz a todo este problema. De todas maneras, bueno, pues no deja de ser una noticia de final de año importante.
Ya.
Que Carlos Ghosn se salga del país en una caja.
Veremos a ver qué ramificaciones tiene esto, sí. Si hay alguna orden de detención internacional, si ahora mismo es un prófugo de la justicia japonesa. Sí. Veremos igual él quiere volver cuando le hagan el llamamiento. No lo sé, pero desde luego... Hablando de coches,
las listas, las ventas en el año 2019, pues vemos, por ejemplo, que Renault ha caído un 10,2%, pero es que Nissan se cae un 17%, y en el mundo Nissan no está demasiado bien. Todos sabemos que la gama de Nissan es bastante limitada y que está dando pasos hacia atrás, cuando con el apoyo de Renault, que tiene también, digamos, esas sinergias con Mercedes, pues debería ser una marca que estuviera perfectamente desarrollada y con una gama amplia, y todavía siguen sin dar con la cerradura que abra ese mercado mundial a una marca que, ya digo, que a nivel tecnológico tiene los socios más importantes.
Le ha faltado eso, históricamente le ha faltado abrirse más allá del mercado europeo, que más o menos lo puede, a ver, dominar, ¿no?, pero pelear sí con otras marcas, en su propio país, con el grupo PSA y ya, pues, con las marcas alemanas también lo pelea en Europa, pero
está costando.
No ves un Renault en Estados Unidos y sin embargo ves Volkswagen, incluso PSA, no,
Nissan
dentro del grupo sí, pero Renault, la marca del rombo, es muy difícil ver coches en más,
bueno, es que de Estados Unidos tuvo un coche como el Allianz, que fue un Renault 11, que es diferente, pero desde entonces Renault ha salido del mercado americano, vamos.
Oye, estamos hablando de coches porque ya sabes que en las mañanas de la radio aquí también hablamos de marca motor y tenemos nuestro programa los domingos a eso de las 10 de la mañana. Pero quería yo recordar a nuestros oyentes que van a tener siempre la posibilidad de enviarnos correos electrónicos. Y dentro de poco ya hablaremos de otras cosas, ¿eh? Dentro de poco habrá novedades en este 2020. Como decía Francis, hay que ir progresando. Hay que ir progresando. Pero fíjate, nos llega una consulta. Dice José Antonio desde Cádiz. En estos días corren de coches híbridos eléctricos, nuevas normativas. ¿Cómo veis lo de comprar un clásico? En breve seré propietario de un Mini Cooper de carburación de final de los 80. Y más que el óxido, me preocupa el que no vaya a poder usarlo. Matricularlo como histórico facilitaría algo las cosas. Bueno, entramos ya aquí en la normativa.
Es una pena que las administraciones no están contemplando todo el tema de la contaminación, pero no hagan un agujerito, un hueco en la historia. Y lógicamente los coches clásicos son una parte muy importante, no solamente de la historia del automóvil, sino también de la historia de la movilidad en todos los países, ¿no? En Europa pues tienen muchas mayores facilidades, en Estados Unidos no digamos, pero aquí en España lo digo porque hay una plataforma que está protestando contra los cambios que se están produciendo. Están protestando concretamente contra el Ayuntamiento de Ana Colau en Barcelona, porque no está teniendo en cuenta los coches clásicos. Los coches clásicos generalmente son coches que no hacen muchos kilómetros, son coches que se sacan los domingos por la mañana para dar una vuelta y poco más, que se cuidan como si fuera nuestro ojito derecho y que ya digo que tienen una importancia capital en lo que es la historia de la movilidad y del automóvil. Yo desde aquí rompo una lanza a favor del coche clásico. Yo creo que todas las administraciones deberían facilitar la posibilidad de que tengamos unos coches clásicos con placa especial y que nos permita sacarlos los fines de semana y que las ITV sean diferentes para nuestros coches. Evidentemente, como dice el oyente, un coche con carburadores, sin catalizador, contamina mucho.
Recordamos que ahora mismo igual un coche de 2020 contamina 10 veces menos que uno de 2010 y si nos vamos ya a los años 80 o 90, pues igual contaminará 40 veces menos.
Hace unos años tuve la fortuna de participar con SEAT en una excursión, por decirlo de alguna manera, una excursión que se hizo con 600. Mi padre tuvo un 600 en esa época, te estoy hablando en el año 60, en el año 60, 59-60, del siglo pasado. Y lógicamente me llamó la atención, aparte de que bueno, de que son coches que conducirlos es dar un paso hacia atrás, bueno, un paso no, hacer un maratón hacia atrás. Pero lo que sí me di cuenta, o lo que sí se notaba muchísimo, es que cuando circulabas detrás de 4, 5, 600 con la ventanilla abierta, pues te entraba un pestazo a gasolina sin quemar y sin tratar, pues que era espectacular. Con todo y eso, pues bueno, coches clásicos no son millones, son muy poquitos. Y lógicamente, pues si implementamos unas medidas para que, aparte de la placa histórica, para que la gente pueda tener ese pedacito de historia en su casa, cuidarlo y sacarlo de vez en cuando, yo creo que no estamos contaminando más de la cuenta, porque generalmente esos coches, pues bueno, no se meten en las ciudades. Lo que hacemos es que salimos y nos damos un paseíto de 30, de 40 kilómetros por las carreteras, paramos, comemos y volvemos a casa el domingo y lo dejamos aparcado toda la semana o incluso a lo mejor meses, ¿no? Yo entiendo que hay que ser un poco permisivo con eso, porque ya digo que el que un coche clásico esté circulando por carretera no va a hacer que el efecto invernadero y que los niveles de CO2 suban de una manera alarmante, ¿no?
Yeah.
Y tiene beneficios para la industria, porque hay pequeños fabricantes que producen piezas para esos coches. En Inglaterra, por ejemplo, pues hay mucha industria que te hace un faro o un piloto te lo fabrica para un coche determinado, ¿no? Entonces, en Alemania, por ejemplo, Porsche tiene talleres de históricos. En Italia también existen muchos pequeños talleres que se dedican a esto, ¿no?
Y estamos hablando de la contaminación de estos coches, que es mucha, pero también existe la falta de seguridad, que
también
es otro factor importante. También. Entonces no existían los airbags. Yo recuerdo, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda esa furgoneta hippie, ¿no? La Volkswagen de toda la vida.
La Bulli.
La Bulli, que en el modelo original... ahora mismo no pasaría un crash test porque
los pies del conductor
prácticamente están detrás de la chapa por delante. El motor es en el modelo original, digo, el motor era trasero y entonces tú estabas con el volante que prácticamente era un volante en perpendicular al suelo y los pies y los pedales estaban pues detrás de la chapa que si hay un golpe ahí directamente
por ejemplo,
llega a los pies.
El parabrisas delantero dividido en dos y que se podía levantar. Para que entrara el aire.
Y de hecho ese modelo ahora no se ve pues por temas de seguridad. O sea, no solo la contaminación, sino también la seguridad y la seguridad.
Pero son coches que circulan a muy baja velocidad, que consumen muchísimo combustible. En fin, son coches, son como decimos, coches históricos. Es decir, es como en la aviación, pues hay aviones de la Segunda Guerra Mundial, triplanos, biplanos, que siguen funcionando, que la gente los sigue teniendo, pero evidentemente no se va a hacer un viaje de dos horas con esos aviones. Son aviones que se vuelan un poquito, se recogen y se guardan. Y en este caso, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y hay una industria, ya digo, una industria que favorece la economía y luego, sobre todo, hay una nostalgia de muchos conductores que, bueno, que se les debe facilitar, por decirlo de alguna manera, el que tengan esos coches, que los mantengan, que los reparen y que los utilicen, evidentemente. No los pueden tener en un museo parados todo el tiempo. Es gente que le gusta salir con sus 600, con su Ferrari, con su Rolls, porque hay muchísima, hay toda la industria, con su Volvo, con su Volkswagen Beetle de los originales, en fin, la gente tiene sus coches como divertimento, invierte en ellos para tenerlos bien cuidados y yo creo que la administración debe facilitar el que esos coches, esa gente los utilice y evidentemente no ponerlos demasiados impedimentos, porque evidentemente en cuanto les pongan impedimentos, pues esos coches, una parte de la historia del automóvil puede desaparecer.
Ya. Nosotros te vamos a ir recordando que los domingos estamos aquí contigo a eso de las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11, para hablar del coche nuestro de cada día. Ahí, por ejemplo, revisaremos los datos, los números de todo el año, porque ya tenemos los de diciembre y ya se puede hacer un resumen de todo 2019. Como tenemos más tiempo, pues ahí pondremos la lupa. Pero que nos puedes seguir escribiendo a marcamotor@radiomarca.com para decirnos lo que quieras. Aceptamos también críticas. Pero ahora, ahora que estamos cambiando de fecha y algunos dicen que de década, aunque no sea verdad, pero...
La única manera de mejorar es no dormirnos en nuestros laureles y de recibir críticas, porque eso sin duda nos van a hacer mejorar. Y quiero dar un dato muy importante en este programa de 2020, uno de los primeros programas de 2020, diciendo que nos tenemos que facilitar, aunque no alegrar. Las cifras de accidentes con víctimas han bajado, concretamente en el año que termina han sido 1.098 las víctimas por accidentes de tráfico, ha sido un 7,6 menos. No nos alegramos, porque una víctima ya nos debe llevar a ponernos serios y a sufrir, porque la familia que le toque pues sufre muchísimo cuando una persona pierde la vida en un accidente, pero debemos pensar en que se debe seguir en esa línea, una línea en la que yo insisto que todavía está porque la administración siga aportando su granito de arena. Yo entiendo que la administración debe arreglar las carreteras, debe arreglar los puntos negros de las carreteras y de las autopistas y de las autovías. Se ha dado un paso muy grande, no solamente porque han bajado los accidentes, sino porque hay un montón de kilómetros de autopistas de peaje que ya están reconocidas como los trazados más seguros, que se han abierto al público. Y concretamente, por ejemplo, yo me tengo que felicitar porque la AP7, esa autovía del Mediterráneo, pues esté abierta desde Tarragona hasta Alicante sin peaje y que permita que los camiones circulen por esa autopista gratuitamente y que salgan de la N332, que era una de las carreteras más peligrosas, sí, más
además,
asquerosas de conducir, porque pasaba por todos los pueblos, tenía muchísimo tráfico y era una de las carreteras, si no la más peligrosa de toda España.
A mí me ha tocado, ¿no?
Y yo entiendo que es una carretera que no reunía las características para la cantidad de tráfico pesado que tenía.
Ya.
Y lógicamente, ese tráfico pesado, ya están todos los alcaldes de las ciudades por las que pasaba, felicitándose de que todo ese tráfico pesado se salga a la autopista. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que se van a cargar la autopista. Bueno, pues habrá que mantenerla, habrá que destinar las partidas del presupuesto necesarias para que esa autopista, que ahora está perfecta, está muy bien, pues que si circulan camiones y se estropea, pues habrá que arreglarla. Pero lo que sí es verdad es que se ha quitado uno de los problemas y de los puntos negros más importantes de nuestro país, que era la N332, que era la carretera de dos carriles que circulaba paralela a la AP7, y desde Tarragona hasta, yo no sé hasta dónde llega, pero yo creo que llega hasta Murcia, Almería y toda la costa.
Y ahí la concesión que ha concluido y que en 2020 ya se puede
utilizar. Sí, ya desde Tarragona hasta Alicante está libre, y toda la gente, todos los camiones que pasaban por Altea, por Gata, por un montón de ayuntamientos de la costa, pues ya se ven por lo menos libres de ese tráfico pesado.
Y los ciclistas, que también sufrieron muchos accidentes en la zona.
Es que se juntaba el tráfico pesado, claro, los turismos y muchos ciclistas. Y bueno,
en fin, pues es una muy buena noticia para 2020. Si queréis contadnos noticias así, tramos peligrosos de carreteras de nuestro país, qué pasa con vuestro coche, tenéis una duda de compra, pues ya sabéis que tenéis el correo electrónico marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. Nosotros el domingo nos volvemos a encontrar las caras.
Eso es.
¿Verdad, Francis?
Eso es.
Será aquí, en Radio Marca y en Marca Motor.
El 2020 será el año de Winamax. Del 5 al 16 de enero participa en las Winamax Series. 15 millones garantizados, 169 torneos de 5 a 250 euros, donde encontraremos el grandioso 3 Million Event KO. Nada mejor para empezar el año con buen pie. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
Arranca la segunda vuelta de la Liga y con ella aumenta la emoción en tu juego de la Liga Fantasy Marca. Es el momento de crear ligas de segunda vuelta o iniciar una nueva con tus amigos y demostrar a todos que eres el mejor manager. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la app del mejor fantasy de la temporada.
Vengo yo de un lugar, una copa a jugar, cuatro equipos debemos ser. Y si no ganas ya una semifinal, para España te vuelves,
sí.
Donde el sol brilla más, ahora se va a jugar, tres partidos se hechizarán. Oye bien la señal, marcador escuchar, Supercopa de España tendrá. Si Arabia tu voz, Supercopa querrás, y el marcador tú lo escucharás, vamos a flipar. Si Arabia tu voz, Edu Amaro estarán y te contarán quién se va a llevar la Supercopa.
Salam aleikum, apreciados amigos. Esto no es un partido común, es un Barcelona Atlético de Madrid, semifinal de la Supercopa en marcador con Edu García y Javi Amaro. Este jueves en Radio Marca, el deporte que se vive. Todos quieren el diamante en bruto de la Supercopa de España.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. mismo un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.